visita el senador de la Nación, Fidel Zavala, senador por el partido Patria Querida. Hola, senador, ¿cómo estás?
Santula, buen día. O sea, buenas tardes. ¿Verdad?
Buenas tardes.
Sí, Patricia.
La costumbre.
Buenas tardes, senador.
Euclide y
Juan.
Juan, un gusto estar con ustedes acá.
Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estuvo el viaje a Costa Rica? ¿Cómo fue esa experiencia, senador?
Realmente para mí una nueva experiencia, ¿verdad? Llegamos, realmente ya son 3 horas menos, ¿verdad? Y ya llegamos con poco sueño. Al día siguiente todo el movimiento de prensa, ¿verdad? Tuvimos también los afectados entendiendo un poco cómo iba a ser el juicio, ¿verdad? Sabíamos que nosotros no íbamos a ser testigos, ¿verdad? Pero eventualmente para cualquier cosa que pudiese, uno tiene que tener todos los escenarios, ¿verdad? Entender un poco cómo se iba a desarrollar, los tiempos. Y al día siguiente, el tema del juicio, ¿verdad? Arrancó a las 9, nos movimos muy temprano. También estuvimos reunidos un poco con el embajador y con gente allá de la fiscalía previo al juicio. Y al día siguiente, el juicio propiamente dicho, ¿verdad? Para mí, toda una experiencia. Realmente no, nunca había asistido in totum, ¿verdad? Entendiendo un poco también cómo funcionaban las cosas ahí dentro. Escuchando un poco a todos los testigos, ¿verdad? La presentación, la exposición de los motivos, ¿verdad? Las recomendaciones de los jueces, las preguntas que hicieron todos los jueces, estuvimos ahí acompañando, ¿verdad?
Fidel, ¿y sentís que giró de manera positiva, digo, para nuestro país el sentido de la conversación? Porque si bien lo que se tenía que tratar casi con exclusividad era si el Estado había torturado o no a Juan Arrón y Anuncio Martí, gran parte de lo que se debatió en realidad tenía que ver con el secuestro, con el secuestro de Mariadit, digo, incluso al punto de preguntarle a la hermana de Arrón, preguntarle a Juan Arrón la relación de parentesco que tenían con Mariadit, sino llamaba la atención que quieran hasta desligarse de esa relación de parentesco diciendo como que no sabían del secuestro y cuestiones de ese tipo. ¿Te parece que fue positivo que haya dado ese giro o cómo lo notaron ustedes?
Sí, vimos como positivo. Ahora, primeramente, cuando nosotros nos enteramos y de que existía una posibilidad que Paraguay pierda, ¿verdad?, ante la Corte Interamericana, realmente como víctimas nos sentimos, vamos a decir, muy tocados, ¿verdad?, ultrajados. Nos reunimos y comenzamos a hablar, ¿verdad?, y a hacer una campaña que lo hicimos en un cortito periodo de tiempo, ¿verdad? Se llamó Ni un dólar para el secuestro, ¿verdad? Y efectivamente, de manera que esto pueda llegar un poco, ¿verdad?, acompañado por el gobierno, a oídos de los miembros de la Corte, el giro yo creo que fue positivo, ¿verdad? Positivo para el Estado, ¿verdad? Porque siempre ocurre que a este tipo de instancias el Estado, y a este tipo de circunstancias el Estado no da mucha atención, ¿verdad? La comisión, ¿verdad?, que hace de fiscal acusador, vamos a decir, siempre es muy pro defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Y si no tenía participación de la ciudadanía, si no estaba en el sentido de llevar un poco su voz de protesta, ¿verdad?, si no tenía una presencia de los miembros del Estado, inclusive el presidente de la República, yo veo como positivo que haya ido, ¿verdad? Y de las víctimas que en algún momento nos citaron y nos levantamos, ¿verdad?, para que vean ellos de que efectivamente estábamos ahí, de que esto se trataba de, o sea, de que no tenían toda la información, ¿verdad?, de que no manejaban la información correcta. Yo creo que fue muy positivo, ¿verdad? Y giró en torno a un secuestro, no más, ¿verdad?, a la demanda o a abuso, ¿verdad?, de parte de autoridad o, ¿verdad?, de parte del Estado.
Senador, últimamente, de hecho hoy, uno de los temas más comentados políticamente tiene que ver con estos pedidos que venía haciendo a lo largo de los últimos 5 años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía, y que aparentemente no habían sido contestados, lo cual también facilitó que se llegara a la instancia de un juicio ante la Corte. Hay incluso una colega, senadora de usted, de Cirema, así que está diciendo que va a pedir unos informes a ambas instituciones. ¿Usted qué opinión tiene respecto de eso?
A ver, la primera de todas, Juan, es de que nosotros, Paraguay como Estado no puede estar ajeno a este tipo de cosas. Inclusive uno tiene que ocupar, ¿verdad?, este tipo de organizaciones, vamos a decir. Tiene que proponer gente, tiene que proponer candidatos. Tenemos que estar presentes, uno, ¿verdad? Dos, a tu pregunta, Juan, y me enteré allá en Costa Rica, ¿cómo llegó a esta instancia este juicio? ¿Verdad? Nosotros, como te digo, hablando un poco con la gente y informándonos un poco más allá adentro, nos decían de que inclusive la propia Cancillería, ¿verdad?, tomó conocimiento de esto, de que la comisión hace el fiscal acusador, ¿verdad?, la corte juzga, ¿verdad? Esto viene de la mano muy de gente política, inclusive con conexiones internacionales, ¿verdad? Hay dos figuras del PT, ¿verdad? Uno es Abraham y el otro es Palocci, que fue ministro de Lula, ministro de Hacienda, ¿verdad? Y que tuvo influencia dentro de la corte, y te explico por qué después esto. Abraham, en un momento, siendo gobierno PT, da el refugio de, o sea, él era miembro del CONARES, ¿verdad?, y da refugio a, como refugiado político, a Ronnie Martí. Posteriormente, esta persona, ¿verdad?, es designada como miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, y ahí meten el caso.
O sea, se puede sospechar de una terrible parcialidad.
Mira, eso es algo que nosotros tenemos que comenzar a investigar y tenemos que estar un poco con los ojos abiertos, ¿verdad? A mí me llama la atención, Patricia, así como te llama a vos también, ¿verdad? Y posteriormente, cuando llega instancia de la Corte, nos dicen de que existen todo tipo de casos en la Corte, ¿verdad? Algunos hacen arreglos amistosos, que existen una salida legal para todo este tipo de cosas. Hay casos que ni siquiera se tratan, se cajonean, ¿verdad? Y hay casos que sí tienen que ser elevados, ¿verdad? Entonces, en algún momento, Palocci forzó para entrar a instancias de la Corte.
¿Todavía estando en la CIDH?
Todavía estando, forzó en para que entre a la Corte. La comisión,
claro, ¿verdad? Forzando desde la comisión.
Forzando desde la comisión, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? También me enteré esto, yo no sabía, y creo que esto es un tema que tiene que ser investigado acá por ustedes, ¿verdad?, por los medios. En algún momento, durante el gobierno de Lugo, tratan de hacer un arreglo amistoso, ¿verdad?, y quien en uno de los puntos no estaba de acuerdo, ¿verdad?, era Ronnie Martí. Todos los otros puntos del acuerdo amistoso estaba porque ellos querían de que sus causas a nivel nacional se desestimen, ¿verdad? Y ese caso, ese arreglo, trató de llevarlo adelante, ¿verdad?, siendo Procurador General de la República, Enrique García, ¿verdad? Entonces, es algo que tenemos que, no digo que sea cierto o no, pero a mí me llama la atención, ¿verdad?, la forma y todo el enmarañado ¿verdad?
La información que yo tenía respecto a ese acuerdo, que digamos, al empezar un proceso, parte de un trámite irrenunciable es una salida amistosa.
Sí.
Dentro de estos procesos existe ese camino y esa alternativa. Se agota esa instancia y arranca ya el juicio propiamente o la investigación del caso. Lo que me cuentan es que hasta el 2010 ese arreglo estuvo encaminado. Habían conversaciones, charlas y qué sé yo. Y que el acuerdo se rompe cuando el gobierno paraguayo, a través del ministro del Interior en aquel momento, Rafael Filisola, plantea lo mismo que se está planteando ahora desde el gobierno de Mario Abdo Benítez: la revocatoria del estatus de refugiado de Juan Arrom y Anuncio Martí. ¿Y quién gestiona como ministro de Relaciones Exteriores? El doctor Lacoñata, que en ese momento era canciller nacional. Sí. No solamente se plantea la revocatoria del estatus de refugiado, sino que además el gobierno saca una propaganda de buscados como enemigos del pueblo paraguayo y ofreciendo una recompensa de $500,000, si mal no recuerdo, por Juan Arrón y Anuncio Martí. Y en ese momento la defensa dice: pero espera un poquitito, ellos están en carácter de refugiados, ellos no están prófugos, que es lo que se llevó también a la comisión y se discutía en la corte en el momento de...
Creo que salió bien el diario.
De la audiencia, sí. Claro. Ese es el momento en el que supuestamente se rompe ese acuerdo. ¿O vos tenés otra información, Fidel?
No, va por ahí. La única variable que a mí me dicen es de que a Ronnie Martín no aceptaron, ¿verdad? Porque ponían como condición
la desestimación de la causa nacional. Y eso era inaceptable.
¿Verdad? No es una salida posible esa, ¿verdad?
No, políticamente
es suicida. Una salida posible. Vos podés plantear todo lo que quieras, ¿verdad? Ahora, políticamente, inaceptable.
Vos podés plantear 50 millones de dólares también de... También,
no, pero jurídicamente era inaceptable.
Y políticamente era suicida.
Bueno, políticamente sí.
En ese momento no sé tanto, pero hoy sí. Hoy a nadie se le ocurriría.
Aún en aquel momento, o sea, vos no podés estimar a una causa penal, es como una especie de arreglo.
Es como una especie de extorsión, casi.
¿Y la víctima qué?
Claro. Y después, hay ciertas cosas durante el juicio que me llamaron la atención, la manera en que encaminaron las preguntas a los jueces, ¿verdad? Donde hace una lógica jurídica, ¿verdad? El chileno, ¿verdad? Muy interesante sobre
el simbolismo
del pedido, ¿verdad? Uno, la ministra Odio, cuando agarra y dice, hay cosas que a mí no me cierran, ¿verdad? Insiste a la hermana Rom, ¿verdad? Si la conocía, ¿verdad? Y si sabía de la causa. Y dijo que era un hecho de delito común, ¿verdad? Y efectivamente no la conocía, era una tal Bordón, siendo que ella fue psicóloga y asistió efectivamente como profesional a los hijos. Después preguntas que le hicieron a Ron cuando le dice, y reiteradamente, ¿verdad? Como para que, donde dicen, bueno, pero ¿usted conocía o no conocía a sus captores? ¿Verdad? Y dice, no, yo los conocí una semana después. Pero ni bien él sale del cautiverio, le dicen, vamos a un hospital público, y le dicen, no, yo no puedo ir a un hospital público porque soy un perseguido político y no confío en las instituciones del Estado. Entonces, las contradicciones, ¿verdad? Y dice, sí, yo estaba en el fondo de la casa, ¿verdad? Habían dos cuartos y nosotros estábamos encerrados ahí, ¿verdad? Y resulta ser que no tenía llave, no estaban atados, ¿verdad? Pero cuando vos ves, dicen, sí, pero nosotros vimos, ¿verdad? Y pude identificar a través de, ¿verdad? Entonces, muchas inconsistencias. Y yo creo que todas esas inconsistencias hacen con que los jueces vayan dándole el giro, ¿verdad? El juicio.
Sumado a lo que decía Edgar Sánchez, que es la primera vez
brillante,
que hay como una brillante actuación, ¿verdad?
Brillante actuación y el fiscal La Torre también.
Sí, sí, como él decía, es la primera vez que hay como una manifestación ciudadana a favor del Estado paraguayo cuando se trata de una denuncia por tortura, porque generalmente es lo inverso, la gente sale a favor de la víctima, ¿verdad? Y en contra del Estado, y es la primera vez que un presidente de la República también participa. Esa situación de la manifestación ciudadana, la presencia de un presidente, ¿vos crees, senador, que eso ayudaría un poco también a, o tiene más que ver con lo que dijeron los...?
Antes de responder, ¿me permitís despedir a la gente que nos siga a través de Noticias Paraguay?
Sí.
2:55 p.m, mañana nos reencontramos a través de Monumental, por supuesto, a las 2:00 p.m. Gracias por acompañarnos, continuamos a través de Monumental. Sobre la pregunta de Pati, senador, ¿hubo alguna influencia importante, crees?
A ver, yo no sé si hubo o no hubo, ¿verdad? Hay un comentario de entre pasillos que escuchamos nosotros después del juicio, donde uno de los ministros reclama a la comisión, ¿verdad? Tipo diciendo, nos trajeron unos secuestradores, tipo diciendo, nos quisieron hacer pasar gato por liebre, ¿verdad? Porque muchas veces, si ellos no manejan toda la información o tienen información sesgada, ¿verdad? Las decisiones que ellos puedan tomar son decisiones equivocadas, ¿verdad? Después se nota de que ellos habían leído y conocían de todos los procesos, ¿verdad? Por eso parte de las preguntas, ¿verdad? Se centraron, vamos a decir, en relación al secuestro, y yo creo que ellos han de estar acompañando también los medios de prensa, habrán indagado, ¿verdad? Hoy es público, es abierto, ¿verdad? Entonces, yo no sé, acá... Yo no soy leguleyo, ¿verdad? Pero creo que las argumentaciones técnicas y jurídicas están, y vamos a decir, en los alegatos finales, ellos recomendaron hacer las correcciones que se tengan que hacer para uno y otro afectado, ¿verdad? Y también sentí como un llamado de atención a la comisión, ¿verdad? De derechos humanos por ciertas desprolijidades, tipo, vamos a decir, una medida cautelar que ellos pidieron.
Contra una resolución judicial.
Contra una resolución judicial. Entonces, a ver, yo miro esto así, ¿verdad? De estar nosotros, estaca menos 10 o menos 3, como le quiera llamar, ¿verdad? Hoy Paraguay tiene condiciones, o por lo menos tiene un viso de esperanza de poder llevar adelante esto, ¿verdad?
Pues es que no sé, Fidel, cómo lo habrán sentido ustedes, pero yo creo que el primer análisis que muchos hicimos en el momento que veíamos el desempeño de la comisión y el desarrollo de la audiencia, decíamos, che, pero estamos esperando más del procurador, estamos esperando más de todos en general. Hasta que después uno se pone a analizar la causa y se da cuenta que no era un partido fácil.
No.
No era un partido fácil porque Paraguay no tiene este ejercicio en estas instancias. No era un partido fácil porque no es habitual que las facultades de derecho le pongan el foco a el sistema interamericano y a la oralidad dentro de estos juicios. Y tampoco era un partido fácil porque había muy poco tiempo para revertir un marcador en contra que ya se tenía.
Media hora por parte.
Donde prácticamente, digo tiempo con relación a preparar en sí los argumentos para derribar las hipótesis de los adversarios. Pero a lo que voy nomás es, era un partido que ya prácticamente se estaba perdiendo 2-0 porque se dejó el arco libre por mucho tiempo. ¿Cómo lo sintieron ustedes?
Así mismo como vos mencionás, Santula. Yo tengo algunas, a mí me hubiese gustado también de que haya sido un poco más enérgico, un poco más acentuado sobre algunos puntos, ¿verdad? Pero la defensa, ¿verdad?, es muy técnica y finalmente va a terminar obrando, constando, ¿verdad?, en los alegatos, ¿verdad? Y yo creo que, a ver, nosotros no vamos a tener una sentencia definitiva todavía, ¿verdad? Ellos tienen un mes para presentar los alegatos con las correcciones y yo creo que la Corte se vuelve a reunir entre agosto y octubre del año que viene. Yo creo que ahí recién vamos a tener el veredicto, o sea que esto no terminó.
En líneas generales, cuando decís que hubo un reclamo por parte de algún ministro de la Corte Interamericana a miembros de la comisión, ¿eso ocurrió ahí, al terminar la audiencia o en qué momento?
Al terminar la audiencia.
¿Cómo fue?
No, yo no vi. Es lo que nos comentaron ahí los... ¿cómo es que le dicen los...? Hay gente que está ahí en los pasillos, ¿verdad? Bueno, y el comentario fue eso, ¿verdad? De que estuvieron reclamando. Pero uno se dio cuenta, ¿verdad? Por la...
manifestaciones.
Por las manifestaciones.
No, la doctora Odio, por ejemplo, lo que ella le decía a la hermana de Arrón, o sea, ¿cómo es posible? Vos tenés un lazo familiar con la señora secuestrada, sí. ¿Y cómo? ¿Quién era la señora? Una señora de apellido Bordón. O sea, no le cerraba a la jueza ni a nadie acá, así obviamente, mismo, que le diga así eso. Después mismo le pregunta si este secuestro fue publicitado, si ella no se enteró. Seguramente que sí. Seguramente que sí. Era el primer secuestro más importante político de nuestro país. Estaba en todas las tapas, en todos los noticieros, mañana, tarde, noche y madrugada en algunos casos. Y dijo seguramente que sí. Entonces, yo creo que eso le hizo durar bastante a varios los jueces hablando así, ¿verdad? Sí. Porque estamos hablando de una pariente política, o sea, no era una cercana encima, política pero cercana al mismo tiempo.
Totalmente. Yo no sé cómo ustedes vivieron acá. Yo sé que, por lo menos de parte de mi familia y gente que yo conozco, estuvieron acompañando muy de cerca.
Como
sé
un
que
partido de fútbol.
No, acá fue increíble, fue como Cerro Olimpia.
Yo que, a ver, hace rato que no tengo 10 horas y media de pura concentración donde terminás agotado, ¿verdad? Porque en todo momento, sin perder el hilo de una palabra, punto y coma, ¿verdad? Y en los espacios, hablando nuevamente con la gente, ¿verdad? Con los asistentes fiscales que están detrás nuestro, porque nosotros no entendemos mucho de lo jurídico, ¿verdad? Y realmente, como experiencia, yo te digo, ¿verdad? Para mí muy interesante y digo, Paraguay no puede dejar nunca abandonado a todos los espacios.
Senador, esta era quizá la charla sobre la percepción formal, sobre la que vamos a volver en algún momento. Pero si me permitís, desde una perspectiva personal, el otro día conversaba con nosotros antes de la audiencia María Edith Bordón de Bernardi y nos decía, yo no sé cómo voy a reaccionar cuando esté frente a frente, aunque sea a través de una teleconferencia, con mi secuestrador. ¿Cómo lo sentiste vos? Porque supongo que para cualquiera de nosotros puede ser un acontecimiento periodístico. Y vos nos preguntabas hace rato cómo lo sintieron ustedes. Yo te devuelvo esa pregunta. ¿Cómo lo sentiste vos? Sobre todo sabiendo quiénes eran los que estaban pidiéndole en carácter de víctimas a la corte un resarcimiento económico.
Mira, una mezcla realmente de sentimientos, porque, a ver, impotencia, realmente, y en un momento la vi a María Edith, que estaba ella
alterada.
No alterada, ¿verdad? Pero se le notaba a ella, y realmente es duro, más para ella aún, ¿verdad? Porque ella lo llegó a ver, ¿verdad? En la casa donde le tenían en cautiverio, la identificó en fiscalía, etcétera, etcétera. Entonces, realmente duro, la sensación de impotencia, ¿verdad? Y por sobre todas las cosas, donde yo digo, porque con cada presentación yo veía, y yo no, a ver, yo soy afectado, entonces puedo tener una visión sesgada de las cosas, ¿verdad? Pero para mí, yo decía, ¿cómo mienten estos tipos? ¿Verdad? ¿Cómo mienten las hermanas? ¿Cómo puede ser? Y esta muestra un poco la parte cruel de todo. Para ellos lo que les importa es, primeramente, salvarse el pellejo, y después la parte supuestamente simbólica, que va a terminar siendo pecuniaria, y la demanda es grande, ¿verdad? Yo no creo que ellos vayan a venir a abrir un kiosco acá, ¿verdad? Creo que ellos se quedaron con una mezcla de un baipuy, como se dice, ¿verdad? De valores. Ellos siguen insistiendo, ya el régimen dictatorial salió hace años, ¿verdad? Y cuando digo ellos, me refiero a que acá hay un componente político, tienen un componente del brazo armado, ¿verdad? Y eso es público conocimiento, ¿verdad? Hay mucho, una relación muy estrecha con el BP, ¿verdad? Y con organizaciones intermedias, ¿verdad? Entonces, yo digo, y a mí hay una parte que el fiscal La Torre dijo, ¿verdad? Que yo sí sabía de algunos otros estamentos, pero durante el juicio de María Edith se le filtraba información, y ellos recurrieron a mirar el acta fundacional del Partido Patria Libre, y tenían, ¿verdad?, gente del primer anillo, el fiscal general encabezando la investigación, tenían gente de Patria Libre adentro. Entonces te das cuenta cuán permeado está, y esto no es así, o sea, no es un acaso, te quiero decir, no es que... Entonces, realmente, esa es la parte que más rabia me da, que más impotencia. ¿Y por qué no decimos esto antes? Y porque esto tiene que ir madurando, y en algún momento esto va a caer de maduro.
Ahora, senador, vos estás seguro entonces de que el EPP tiene un apoyo, un respaldo político importante.
Sin duda, no lo digo yo, solamente.
Pero con todas las vivencias, nos contabas en el corte que con todo este tiempo te empezaste como a unir muchos cabos, pequeñas informaciones que al final tenían sentido en su totalidad, y como terminaste definiendo que efectivamente, viste que hay gente que te dice, están bien protegidos del EPP.
A ver, Patricia, yo siempre digo, hasta antes de mi secuestro, yo mismo miraba con escepticismo, ¿será que existe o no existe el EPP? Hasta que un día me veo, ¿verdad?, esposado, secuestrado, 94 días, y a partir de ese momento, ¿verdad?, toda la información que venía, yo la procesaba, y fue un montón de secuencias de fotos que me hicieron ver una película, ¿verdad? Diferente a un ciudadano común que está en su día a día, ¿verdad?, y ve, ¿verdad?, fotografías aisladas. Y esto no lo digo yo, en el campamento Alejandro Ramos, director de orquesta, se encontró, ¿verdad?, el manual del EPP, donde dice la estructura de ellos, y es un brazo político, ¿verdad?, un brazo militante, ¿verdad?, que son los campesinos de día. No quiero desvirtuar la lucha campesina y todos los movimientos campesinos, ¿eh? Ojo, quiero ser muy claro, ¿verdad? Acá hay una fina línea que tenemos que separar, pero hay movimientos y asociaciones intermedias que son funcionales, ¿verdad? Y tenés el brazo armado, ¿verdad? Y eso uno tiene que ir haciendo un poco el une con flecha, y se dan...
¿Y el brazo político quién es?
Y el brazo político, mira quiénes fueron los fundadores del Partido Patria Libre, si nacen todos del mismo cuero, ¿verdad? Y de ahí sale la banda Choré, que después se transforma en el EPP. Y esto lo digo sin ningún temor, están en todas las carpetas fiscales, están en toda la investigación.
¿Vos crees que el Frente de Guazú tiene hoy todavía incidencia?
A ver, sería muy irresponsable si yo no tengo pruebas en decir.
¿Pero sospechás?
¿verdad? Pero en algún momento ellos estuvieron muy cerca, ¿verdad? Hay videos que muestran, ¿verdad?, a los dirigentes, ¿verdad?, donde estaban en reuniones en San Pedro, ¿verdad?, estaban los secuestradores, ¿verdad?, y hablaban que los que las manifestaciones y los cierres de rutas ya no es más suficiente, que necesitan llevar esto a la lucha armada. Hay videos, ¿verdad?, y corrían por los medios, me imagino ustedes han de estar a la par. Hay videos, ¿verdad?, hay una filmación donde Mario Ferreiro, nuestro actual intendente, ¿verdad?, él siendo
periodista,
¿verdad?, lo entrevista a Juan Arrón y a esta Francisca Andino, y están en un asentamiento campesino, ¿verdad?, y vos mirás, hay cosas, por ejemplo, cuando yo estuve en cautiverio, ellos tenían una remera verde y tenían el logo del doctor Gaspar Germán Rodríguez de Francia acá, ¿verdad?, y Mariscal López y el general Luigi Díaz, ¿verdad?, y yo puse como parte de mi declaración testifical, ni la policía ni nadie sabía, y en algún momento se hace una entrevista de prensa, no sé cómo consiguen hacer, ¿verdad?, al CIDO bien en la agrupación especializada, estaba con la misma remera, o sea, demasiadas cosas.
Señor, perdone que insista sobre el punto, porque usted ya mencionó cuando le hice la pregunta respecto de estos años en que la Comisión Interamericana enviaba estos pedidos de informe y no fueron contestados, y que de alguna manera ayudó a que llegáramos a estas instancias. Sí. Usted me habló de que en el periodo del gobierno de Lugo hubo intentos de llegar a un acuerdo amistoso, perfecto. Después del gobierno de Lugo hubo otros, sobre todo el más extenso, el periodo de gobierno de Horacio Cartes, que tuvo autoridades al frente de la Procuraduría y de la Fiscalía que no habrían contestado a estos pedidos de informe. O sea, ¿usted qué piensa respecto de ese periodo de gobierno?
Mira, yo creo que esto es desidia, ¿verdad? Y acordate que el Estado está integrado por seres humanos, ¿verdad? Uh-huh. Gente como nosotros, ¿verdad?, que estudiaban en las mismas universidades. No te digo que tienen la misma preparación, porque yo al procurador Moreno lo considero una persona muy capaz, ¿verdad? Pero indudablemente no estaba dentro de sus prioridades, ¿verdad? No estaba dentro de sus prioridades, por eso llegamos a esta instancia.
Claro. Y sí. Claro, porque políticamente es grave, digamos, porque nos expone a llegar a una situación en la que todos estuvimos. Yo creo que el llegar a pagar esa cifra millonaria hoy en día, creo que prácticamente nadie cree que se pueda dar.
El vamos, todos saben que efectivamente el Estado el que falló con su proceso, ¿verdad? No podemos culpar los 5, 3, 4 meses que tuvo tiempo el Estado actual, o sea, el gobierno actual, sobre todo el procurador, de hacer esta defensa, a preparar, ¿verdad?
Así mismo. Yo creo
que es una cuestión que viene de siempre.
Es importante aclarar, porque hay mucha gente que de repente no sabe, que cree que de repente es la responsabilidad principal de ahora, de este momento, por eso hay que poner como el contexto global de la situación.
Y sobre todo, senador, porque creo que el cuestionamiento principal es eso que decíamos hace rato, el arco libre que se terminó dejando y que hizo que esto llegue a la instancia a la que llegó finalmente. Porque muchos, incluso muchos de los que viajaron a Costa Rica, ponían a la Corte como un órgano ideologizado. Y la Corte, en realidad, lo único que podía hacer era construir a partir de los elementos que le haya brindado
100%.
La parte recurrente y el Estado. Ese es el partido. Para un juzgador, doctor Euclides Acevedo, no existe la posibilidad de googlear buscando la verdad real. No, es el juzgador el que tiene que hacer ese papel. Lo que se termina decidiendo es sobre la base de la verdad formal presentada en un juicio. Y creo que esa fue la tarea que no se hizo de algún modo. Sí. Y si la Corte nos condena finalmente, va a ser por culpa de todo lo que nos hicimos como Estado para demostrar lo que demostramos sobre los 45 minutos.
Así mismo. Conste que a última hora en los alegatos finales ellos adjuntaron un montón de información, vamos a decir, ¿verdad?
¿Te referías al procurador, senador?
Sí, al procurador, ¿verdad? Representación, ¿verdad?, y la fiscalía también. Y yo creo que este es un frente de batalla que tiene que tener el país, ¿verdad? En este caso pueden haber, efectivamente, como vieron, yo no quiero, vamos a decir, en época de la dictadura la Corte fue muy importante y Paraguay tenía realmente una defensa, vamos a decir, unos ojos, ¿verdad? Un contralor, digamos, que estaba monitoreando un poco si no existían abusos de parte del Estado, ¿verdad? Pero tampoco nosotros podemos desentendernos y decir, no, acá no existe, porque hago un poco el ejemplo contrario que le llegó a ocurrir a países, ¿verdad? Pongo como ejemplo Colombia, ¿verdad? Cuando la FARC en sus inicios, ¿verdad? Y estaba y todo era abuso, el Estado, y ellos tenían un objetivo claramente puesto, ¿verdad? Político, uh-huh. militar, de desestabilizar el gobierno, y son los frentes donde se juegan las peleas.
Claro.
¿Verdad? No es el único frente, no es el monte. El único frente no es, o sea, uno tiene que estar. Y si efectivamente Paraguay quiere entender y quiere llevar adelante esto correctamente, tiene que comenzar a mirar distinto.
Quiero más preguntarte, senador, otra vez en lo personal, ¿qué secuela decís vos te quedó de aquel secuestro y tiempo de cautiverio? Pues, convengamos, el otro día también conversábamos de lo que hablábamos aquí en la pausa con Euclides Acevedo sobre el tiempo que estuvo privado de su libertad en épocas de la dictadura, y contaba anécdotas de lo que le tocó vivir. ¿Hoy qué secuela te queda? ¿Qué sé yo? Preguntarte, ¿podés conciliar el sueño? ¿Hay momentos en que te despertás y todavía tenés esa imagen? ¿Qué es lo que te quedó del secuestro?
A ver, yo mis primeros 3 meses realmente me costó conciliar el sueño, ¿verdad? Habré tomado medicamento, no me acuerdo cuál, habré tomado a lo sumo 15 días, ¿verdad? Gracias a Dios yo tuve amigos que me acompañaron, ¿verdad? En los momentos difíciles, ¿verdad? Tuve mi periodo donde me llamé al silencio y pude procesar todo esto. Después tuve un periodo donde hablé y los chicos en casa me decían, papá, vos por qué hablas afuera y acá adentro no querés hablar. Los chicos, o sea, saben todo el proceso, yo pasé. Pero yo le decía, mira, para mí fue una página oscura en nuestras vidas, me gustaría dar vuelta, pero si afuera tengo que hablar de lo que sea, ¿verdad? Y creo que después de un tiempo así lo hice. No tengo ningún problema para que la gente pueda dimensionar, para que la gente pueda entender un poco de qué es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y esto creo que llevó su tiempo, su proceso, ¿verdad? Que la gente no diga después que yo estaba con el síndrome de Estocolmo, que, ¿verdad? ¿Y cuáles son las secuelas que hoy tengo, ¿verdad? Y uno sigue, Santula, la otra vez, nosotros tenemos un servicio de comunicación, servicio de comunicación, una manera de decir, ¿verdad? Tenemos un esquema de comunicación entre los vecinos, ¿verdad? Y cuando tenemos nosotros alguna información, nos llamamos, la otra vez me llamaron. Realmente me quedé la noche sin dormir, me mudé de cuarto, puse el colchón en el piso. Tenemos un esquema de seguridad en el campo, ¿verdad? Donde quitamos las luces para afuera, iluminamos adentro de la casa, se queda todo oscuro. Tenemos un cuarto seguro, ¿verdad? Un vehículo donde tiene, vamos a decir, blindaje, es un decir, ¿verdad? Porque un vehículo de segunda mano, el vidrio está deslaminado, pero algo es algo. Perros, ¿verdad? No tener una rutina, siempre. Mi familia no va más al campo, ¿verdad? Yo tuve una vivencia que me conectó mucho con el campo, ¿verdad? Cuando veíamos, para nosotros las vacaciones eran la estancia, ¿verdad? Y los encargados siempre nos trataban ahí, nos decían ahí, patrón I, ¿verdad? Y me acuerdo que papá ya enfermo, yo le dije, papá, yo quiero dejar de ser patrón I, ¿verdad? En algún momento quiero aprender todo lo que vos sabés, etcétera, etcétera. Y, ¿verdad? Yo tuve una vivencia que me conectó con el campo, me hizo conocer el campo, me hizo conocer un poco la idiosincrasia, y mis chicos no tuvieron esa oportunidad, ¿verdad? Y bueno, y eso es algo, cada viaje que voy a hacer, o que mi señora, por ejemplo, después de 9 años, la otra vez me acompañó por primera vez, ¿verdad? Y realmente con mucho temor, y nos va a tocar esto, ¿verdad? Esto vamos a llevar hasta el fin de nuestros días. Entonces, yo siempre le digo, le cuento esta anécdota, ¿verdad? Cuando yo estaba en la sala de juicio y estaba el fiscal, o sea, la fiscala, Sandra Quiñones, en ese momento antisecuestro, ¿verdad? Estaban los jueces y estaban quienes me habían tenido cautivo y bajo amenaza del EPP de no hacer público, de no judicializar. Diego, mi hermano, me dice, Fidel, ¿y qué vamos a hacer, verdad? Y ahí se me viene a la cabeza, ¿verdad? La memoria, tres cosas, ¿verdad? Uno, lo que nos había dicho, vamos a decir, la gente que nos ayudó con la negociación, ¿verdad? Gente muy profesional de la Policía de Colombia que le decían y nos repitieron reiteradas veces, ¿verdad? No cometan los errores que cometimos en Colombia, es de armar grupos paramilitares, ¿verdad? Porque termina siendo peor el remedio que la enfermedad. Los paramilitares en Colombia terminaron secuestrando, terminaron siendo, y eso te da la pauta de lo que ocurre hoy en el norte, ¿verdad? Muchos extorsionadores, ¿verdad? Que se hacen pasar por el EBP, etcétera, etcétera. Entonces, construyan instituciones, ¿verdad? A partir de ese momento comenzamos, nosotros hoy estamos dentro de la política como parte de un proceso, ¿verdad? Para efectivamente ir apretando, ir siendo contralor, vamos a decir, de toda la parte de seguridad. Después podemos profundizar un poco más. Lo otro que se me viene a la cabeza es Cecilia Cubas, ¿verdad? Diciendo la pucha, un expresidente de la República con todos los contactos y todos los recursos económicos no pudo solucionar, y María Díaz Bernardi también, ¿verdad? Y dije, no nos queda más que caminar este largo proceso, ¿verdad? Es lo que nos tocó. Y Diego me dice, ¿vos estás seguro, Fidel? Y yo le digo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a vender lo que tenemos y vamos a salir de acá. Vamos a quedarnos callados y pagar supuestamente lo que ellos piden, que es el impuesto revolucionario, o vamos a hacer frente. Y le digo, Diego, tenemos que ser responsables. Y Diego me dice, mira, Fidel, esta es la teoría del retrete. Estiramos la cadena y hasta el río Paraguay no para. Yo no sé qué parte de la cañería estamos hoy. No sé si está cerca o lejos del río Paraguay, pero es lo que nos tocó y tenemos que hacerlo responsablemente.
Diego, ¿es tu principal soporte, aparte de tu familia?
No. Nosotros en casa somos muy unidos. Somos 7 hermanos. Diego es el 6º, yo soy el 5º. Pero por la formación de Diego, ¿verdad?, que es abogado, ¿verdad?, y en casa ellos se apoyaron mucho, ¿verdad? Tomamos la decisión de decir, ocurra lo que ocurra, la decisión la tomamos juntos, ¿verdad? Acá la cabeza va a la negociación, porque yo así, cuando me preguntaron quién es el contacto, quién va a ser el negociador, no le dije ni Javier, ni Luis Enrique, mis hermanos mayores, le dije, va a ser Diego.
¿Por qué le dijiste Diego? ¿Porque era abogado o por el carácter?
Porque era abogado por el carácter, ¿verdad? Por la confianza que yo le tenía, ¿verdad? Y que sabía de que si no era él, iban a tener las mejores personas pensantes a disposición, ¿verdad? Se repartieron, hay gente que le hizo de soporte a mi familia, ¿verdad? Que le hizo soporte a mamá, se repartieron muy bien todos, ¿verdad? Y la prensa ayudó muchísimo también, porque en varias oportunidades yo sentí que no volvía, en serio, ¿verdad? Hay una foto que está circulando por ahí donde yo estoy con la bombacha y está la bandera del EPP y ellos todos vestido, ¿verdad? En ese momento cuando me levantaron, que fue después del pago del secuestro, yo dije, bueno, acá ya me llegan como para ejecutar, ¿verdad? Y un montón de circunstancias que en algún momento podemos hablar, ¿verdad? Pero así, es lo que nos tocó.
Fidel, por último, para cerrar y agradeciéndote un par de preguntas muy, muy puntuales y breves. ¿En ningún momento te pasó por la cabeza hacer justicia por mano propia?
Varias.
De verdad, con la mano en el corazón.
Varias veces. Y sobre todo, ante la impotencia de ver que el Estado no funciona, pero no es el camino.
¿Y qué te frenó? ¿Por qué no lo hiciste?
Porque soy un ciudadano, me considero un ciudadano de bien, ¿verdad? Y yo sé que, cuando Diego, mi hermano, me dice, Diego, no te puedes seguir yendo al campo, le digo, Diego, yo tomé este camino. Cuando mi señora me dice, yo tomé este camino. Cuando mamá me dice, yo tomé esto, ¿verdad? Pues yo no puedo decir a la gente, quédense ustedes y yo no ir, ¿verdad? Entonces, es parte del proceso. Yo tomé esto es algo que yo lo tomé a título personal, ¿verdad? Y dije, vamos a llevar adelante, vamos a pelear, ¿verdad? Y vamos a hacerla de la mejor manera que se pueda hacer dentro de un marco legal. De que me tocó, de que me pasó por la cabeza, lógico. Y cada vez que vos tenés impotencia, lógico. Pero no es el camino correcto.
¿Qué esperas que haga la Corte?
Yo creo que la Corte, espero que no solamente la Corte, ¿verdad?, sino el Estado paraguayo revoque ese estatus de refugiado, o sea, pida la revocatoria de ese estado de refugiados, ¿verdad? Y que la fiscalía comience a trabajar, tiene mucha información, que las instituciones comiencen a funcionar. Yo siempre digo de que si buscamos como resultado el éxito y tenemos una variable, ¿verdad?, hay muchas variables dentro de esa ecuación que tienen que ser alineadas para poder tener ese éxito. La voluntad política, pero no como una simple expresión de deseo, la voluntad política diciendo, ocurra lo que ocurra, ustedes van a tener respaldo, por ahí no van a ser abandonados, ¿verdad? Porque si ocurre algo, ¿verdad?, tenemos la experiencia de la Corte, tenemos la experiencia de todo lo que pasó, ¿verdad? Las fuerzas tienen que sentirse apoyadas en ese sentido. Tenemos que ver un poco el tema de doctrina, tenemos que ver el tema de institucionalidad. Yo siempre digo, ¿verdad? Con cada cambio del FTC en el norte, nosotros, la gente del norte, sentíamos, ¿verdad? Porque todo el trabajo de inteligencia se iba y el que volvía era volver a comenzar. Entonces no había una institución. Hoy sí tenemos institucionalidad. Y ahí todavía no hablamos nosotros de doctrina, ¿verdad? Sí, la gente muchas veces dijo, no, que inteligencia, nada, vamos a investigación y se judicializaban casos importantes, ¿verdad? Para que los casos no caigan judicialmente, pero muchas veces la inteligencia tiene que reclutar al propio maleo, vamos a decir, ¿verdad? Y no estamos hablando todavía de recursos humanos, recursos tecnológicos, recursos financieros. Entonces, esto es algo que tenemos que construir, la gente tiene que conocer, hablar, dialogar. Y esto estamos hablando solamente, yo siempre dije que el combate a este mal no es solamente usando la fuerza, esto tiene que haber una solución integral, ¿verdad? Y lo dije el primer día de mi liberación.
Fidel, gracias por acompañarnos.